There's still time to save big on your landscaping project at Menards. Create stunning patios and strong retaining walls with our huge in-stock selection of concrete blocks ready to take home today. Plus, get pre-estimates fast with our easy-to-use design and buy program in-store or on Menards.com. Don't miss out. Check out our weekly flyer and start saving on landscape blocks now at Menards. Save big money at
Menards. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 29 de septiembre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Pues vaya lluvia que se registró este fin de semana en prácticamente toda la capital de la República y en el área metropolitana. Bueno, pues estas intensas lluvias registradas, sobre todo el sábado, en la mayoría de las 16 alcaldías de la capital, dejaron un saldo preliminar de 293 viviendas afectadas, 68 encharcamientos y la caída de árboles y postes de energía eléctrica, principalmente en Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero. El metro informa que la línea A ya restableció su operación en su totalidad de Pantitlán a La Paz, esto luego de que se concluyeran las labores de retiro de agua en las vías. En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes explicó que la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue impactada por dos rayos, lo que generó incidencias operativas. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, la dependencia asegura que no se perdió jamás el contacto con las aeronaves. Este lunes, un canal de baja presión y la circulación de una baja presión en superficie sobre el Golfo de México mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes. Esto será en el sureste mexicano, con lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La temperatura que se prevé para este lunes en la Ciudad de México estará oscilando entre los 13 y los 15 grados centígrados como mínima y entre los 22 y 24 como máxima. En este momento el termómetro está marcando 14 grados centígrados. La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México informa que desde hoy sus clases y prácticas de laboratorio se tomarán en línea después de recibir amenazas digitales contra su comunidad a través de redes sociales y correos electrónicos. Y en esta misma situación, bueno, pues el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, dijo que la máxima casa de estudios no está rebasada por las situaciones de violencia que se han presentado en diversos planteles. Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, admite que sí recibió ingresos por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024. Sin embargo, dice que se trata de un monto derivado de una herencia y también de su actividad profesional. Y bueno, pues ofreció una conferencia de prensa en la que acusa que se trata de un intento de la oposición por desacreditarlo a él y también al movimiento de la Cuarta Transformación. En agosto de este 2025, las exportaciones totales de México alcanzaron un valor de 55.718 millones de dólares, cifra que representó un incremento anual de 7.4%. Estos son datos que da a conocer el INEGI. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una nueva gira de trabajo este fin de semana. Estuvo en Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, donde pidió a la población no olvidar los 36 años de modelo neoliberal que empobreció al pueblo de México. Con estas giras que inició pues a principios de septiembre para dar a conocer detalles de su informe presidencial, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo reunida pues prácticamente ante medio millón de personas. Le vamos a dar a conocer también una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Universal sobre cómo llega la presidenta Claudia Sheinbaum a su primer año, pues una muy alta aprobación de 73%. Al menos 4 muertos y 8 heridos es el saldo de un tiroteo en una iglesia mormona en Michigan, allá en los Estados Unidos. 3 muertos, avionetas destruidas y varios vehículos incendiados fue parte del saldo de una serie de ataques perpetrados este fin de semana por grupos criminales en algunos municipios de Michoacán. El viernes pasado, un apagón masivo afectó a los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, debido a una falla en una línea de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. El padre del cantante Julián Álvarez fue detenido junto a otras 3 personas en Campeche mientras viajaban en una camioneta con reporte de robo y armas de uso exclusivo del ejército. En Michoacán, un juez federal ordenó la liberación de 38 presuntos integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo, detenidos la semana pasada porque la detención, dicen, fue ilegal. Cientos de mujeres participaron ayer en la marcha por el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito en la Ciudad de México. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Establecemos comunicación con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, porque ella estuvo muy atenta justo a estos problemas que se registraron este fin de semana después de la fuerte tromba, de las fuertes precipitaciones pluviales que cayeron en pues prácticamente la totalidad de la Ciudad de México. Laura, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Y este fin de semana fue caótico en la Ciudad de México y es que la lluvia del sábado fue la más intensa de esta temporada y fue Iztapalapa la zona más castigada. Ahí se acumularon 91 litros de agua por cada metro cuadrado. Al menos las viviendas de 20 colonias se inundaron parcial o completamente. El gobierno capitalino aún no tiene el censo de cuántos afectados son y será hasta el viernes cuando puedan apoyarles ya con dinero para minorar las pérdidas. En la Calzada Ignacio Zaragoza les llegó el agua al cuello, literal, a muchos automovilistas y usuarios de la línea A del metro, quienes tuvieron que ser rescatados por policías y caminar por las zonas más altas. Clara Brugada usó sus redes sociales para decir que la lluvia había roto todos los pronósticos y que con los 30 millones de metros cúbicos de agua que habían caído se podía haber llenado 12.000 veces una alberca olímpica. Juan Manuel, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también entró en crisis porque tuvo que suspender sus operaciones debido a que un rayo provocó daños en la torre de control, además de que una de las pistas, al igual que las terminales 1 y 2, se inundaron. La línea A del metro que corre de Pantitlán a La Paz se inundó en 6 de sus estaciones: Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz. Un encharcamiento alcanzó 2 metros de altura y 300 metros de longitud en la interestación Santa Marta Acatitla. Los trabajos para sacar el agua de las estaciones concluyeron anoche después de más de 24 horas. Las zonas más afectadas en la ciudad fueron Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo Amadero, con inundaciones de hasta un metro en colonias como Ejército de Oriente, Santa María Tahuacán, Vicente Guerrero, La Conchita, Nopalera, Las Arboledas y Cuchilla del Tesoro. Juan Manuel, te comento que entre los planes de Clara Brugada para evitar futuras inundaciones está la construcción de un vaso regulador en Santa María Atahuacán, en Iztapalapa, para canalizar el agua de lluvia proveniente de la zona alta. Es el reporte esta mañana. Feliz inicio de semana.
Gracias, Laura. Igual para ti. Muy completa esta información, detalles de lo ocurrido este fin de semana. Repito, después de estas fuertes lluvias, las lluvias más intensas que se han registrado, se ha roto récord con la lluvia de este fin de semana, en donde, bueno, pues sí, causó diversos estragos, el cierre de estaciones del metro, ya nos comentaba Laura, y bueno, también el metro está informando que la línea A ya restableció el servicio, el día de hoy está brindando pues el servicio de manera normal desde Pantitlán a La Paz. Y vámonos con Oscar Zúñiga, porque también nos adelantaba Laura Cardoso sobre este problema que se suscitó en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fue impactado por dos rayos. Sin embargo, bueno, pues, y afortunadamente, dicen las autoridades, jamás se perdió el contacto con las aeronaves gracias a los sistemas de comunicación de emergencia que permitieron mantener las operaciones bajo condiciones seguras. Oscar, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, te saludo con mucho gusto. Tras la caída de un rayo la noche de este sábado por la tormenta eléctrica en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se presentó una pérdida de sincronía con la computadora coordinadora de planes de vuelo. Por tal motivo, los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, CENEAM, informó que personal técnico y especializado trabajan en su reparación para seguir con el buen funcionamiento en la comunicación con los vuelos que lleguen a dicho aeropuerto. Ante estas reparaciones, fue necesario migrar temporalmente a los sistemas de respaldo mientras se restablecía el equipo principal. Dicho equipo está funcionando de manera normal, prestando el servicio sin ningún tipo de contratiempos. CENEAM señaló que en la emergencia de ninguna manera estuvo comprometida la seguridad aérea, pues los estándares de seguridad se mantuvieron en los más altos niveles y no se registró ningún incidente. Se dijo que siempre se le dio prioridad a las operaciones de llegadas, garantizando en todo momento la seguridad operacional del aeropuerto. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, allá en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, decenas de viviendas de las colonias Las Águilas, Ampliación Vicente Villada, Evolución, Metropolitana 2 y Metropolitana 3 amanecieron bajo el agua con tirantes de hasta 40 centímetros en su interior. En paralelo, en el municipio de La Paz, se reportaron afectaciones en las colonias Valle de los Reyes, La Floresta y también en la unidad habitacional Tepozanes. ¿Y cómo pinta el clima para este lunes? Enrique Hernández, cuéntanos, buen día.
Se mantiene el pronóstico de lluvias intensas para Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como de fuertes a muy fuertes para Sonora, Chihuahua, Nayarit y Durango. También precipitaciones fuertes para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y es que estas condiciones son asociadas por el monzón mexicano, una circulación ciclónica a niveles medios de la atmósfera, el sistema frontal número 4 extendido desde el Golfo de México hasta la porción del sur de Tamaulipas. Mientras que en el Océano Atlántico se formó el potencial ciclón tropical 9, avanzó 90 kilómetros al este de Punta Maisi, Cuba, y a 1290 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora. Pese a su intensidad y a distancia, este no representa peligro para territorio nacional. Y para el Valle de México se mantienen lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, acompañado con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, se nos reporta que en el Eje 1 Norte, al cruce con la Avenida del Trabajo, en la zona de Tepito, bueno, pues se registró un accidente. Hay una persona atropellada, una persona en situación de calle fue atropellada, la zona ya está acordonada. Pues lamentablemente el vehículo que lo atropelló se dio a la fuga y bueno, pues extreme precauciones y tome previsiones, porque como ya acordonaron esta zona, bueno, pues ya comenzaron los problemas de tráfico. Repito, esto es en Eje 1 Norte al cruce con la Avenida del Trabajo. Y vámonos con Israel Aldave, porque él estuvo este fin de semana siguiendo las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, Bueno, pues como los fines de semana de este mes de septiembre, la jefa del Ejecutivo pues realizó visitas, ¿no?, maratónicas. En esta ocasión estuvo en Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, esto en el marco de la presentación de su informe de gobierno. Israel, te saludo, adelante con tu información, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, este domingo concluyó su visita a 30 estados de la República Mexicana. Esto en el ejercicio que ha llamado de rendición de cuentas, en donde en todas y en cada una de las entidades de nuestro país ofrece un informe respecto a los logros, los trabajos, pero también los retos que enfrenta su administración. En Mazatlán, la mandataria anunció que se había alcanzado un acuerdo con los Estados Unidos en materia de seguridad. ¿En qué consiste? Ella lo explica.
Y ayer logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México. Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo. La soberanía es algo que nunca se va a negociar. Jamás. Es la esencia de la nación. Es la esencia del pueblo de México.
Refrendó su compromiso con los sinaloenses y con su gobierno.
Estamos apoyando al gobierno de Sinaloa y a su pueblo en el tema de seguridad. Tiene cada 15 días el gabinete de seguridad, está aquí el secretario de Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, apoyar ahí elementos de todas las corporaciones apoyando al pueblo de Sinaloa. Y vamos a seguir así. Siempre vamos a apoyar al pueblo de Sinaloa.
Y desde la frontera norte del país resaltó la importancia del trabajo común que debe de haber entre los gobiernos, más allá de los colores partidistas. Y es que la mandataria tuvo que interceder para que no abuchearan a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, quien de entrada no hizo uso de la palabra en este evento masivo. Y lo mismo tuvo que hacer en Zapopan, en el estado de Jalisco, en defensa del gobernador emecista, Pablo Lemus, a quienes sus gobernados le pedían que se fuera.
Este es un evento institucional. No porque sea un evento masivo, no quiere decir que es un evento republicano. Así que si están esos gritos, mejor nos vamos. Vamos a respetar. A ver, levante la mano quien va a respetar. Bueno. Si no hay respeto, nos vamos todos.
La gira de la mandataria mexicana, en la que va a visitar todos los estados del país, concluirá el próximo martes cuando se encuentre en el estado de Morelos, y el próximo domingo 5 de octubre cuando haya convocado a todos los mexicanos que vio en los distintos estados de nuestro país a esta concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde hablará justamente de los logros, pero también de los retos que enfrenta su administración. El reporte con las imágenes de Aldo Reyes.
Muchas gracias, Israel. Israel Aldave, repito, pendiente y siempre, bueno, pues siguiendo las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto, hay datos interesantes, fíjese, del 5 al 28 de septiembre en esta gira, que se ha denominado Gira de la Transformación Avanza, pues han asistido a estos eventos en diferentes estados de la República. 538 mil personas han estado presentes en estos eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, hay una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Financiero a propósito de su primer año como presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, le preguntan a la gente, en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Bueno, pues el 73% aprueba justamente pues la labor, el trabajo que está realizando la jefa del Ejecutivo. Ahí el dato, repito, es una encuesta que publica el día de hoy en su primera plana el periódico El Financiero. Y bueno, vamos a cambiar de tema. El fin de semana, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, bueno, pues ofreció una conferencia de prensa, esto fue el viernes, y admite que recibió ingresos por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, esto después de que se dio a conocer un reportaje en la televisión. Bueno, sin embargo, dice Adán Augusto López que se trata de un monto derivado de una herencia y de su actividad profesional.
Yo he venido presentando mis declaraciones parciales mes con mes, más o menos con ingresos entre arrendamiento, venta de ganado y otros, como de 5 o 6 millones de pesos. Yo he vivido en la normalidad en términos fiscales y nunca he ocultado a la autoridad ni lo haré jamás mis ingresos. Por eso ahora les expliqué que estoy por recibir otra herencia en los Estados Unidos e incluso la parte proporcional de un departamento, y todos constan en mis respectivas declaraciones.
Sí, no, es que yo dije que en el 24 tenía 50 y tantos y que en el 23 tuve 26 millones de pesos. Si suman, dan la cantidad de los 78 millones de pesos, que es lo que yo declaré como ingresos al Servicio de Administración Tributaria.
Y bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, también, bueno, pues minimizó los hechos y acusó que se trata de un intento de la oposición por desacreditarlo a él y también al movimiento de la 4T.
Yo sí sé de parte de quién y de quiénes. Sé por qué lo hacen. Pero como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega su capillita y todo va a tener su tiempo. Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo. Pero en este momento yo soy parte fundamental en un movimiento y desde luego que todo este tipo de ataques llevan un solo objetivo: dañar al movimiento. Ahora resulta que el pato mayor le tira las escopetas.
¿Sí hay fuego, amigo?
Ahí se lo dejo de tarea. Yo en su momento voy a darles una especie de dictamen de todo esto.
Y bueno, sobre su relación con Hernán Bermúdez, presunto líder de la organización criminal La Barredora, Adán Augusto López asegura que pues él no pacta con criminales y reitera que no sabía nada sobre los delitos que cometió su ex secretario de Seguridad.
Yo no me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Hernán Bermúdez. Dio resultados, cuando menos, durante el tiempo que yo estuve como gobernador. Ni recibí reportes de inteligencia, ni de la defensa, ni de Marina, durante el 2020, ni el 2021. Y después Bermúdez vino a descomponerse en su actuar, pues ya no fue parte de mi responsabilidad.
Bueno, pues ahí las declaraciones del coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque concluyó la jornada 11 del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Y bueno, pues destaca que Cruz Azul pierde lo invicto tras perder 2-0 ante Xolos. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, Cruz Azul cayó por primera ocasión en el torneo después de perder 2-0 ante Xolos en la Frontera, donde fue la despedida de Jesús Corona como portero profesional. La selección mexicana sub-20 debutó en el Mundial de Chile con un empate a 2 tantos ante Brasil. En la Liga Española, Atlético de Madrid venció 5-2 al Real Madrid y tuvieron que pasar 75 años para que los colchoneros le volvieran a meter 5 tantos a los merengues, mientras que en la Premier League, Raúl Jiménez marcó gol, sin embargo tuvo que salir por lesión en la caída del Fulham 3-1 ante Aston Villa. En el Mundial del Ciclismo en Ruanda, resaltarlo de Isaac del Toro, que termina quedando 7º lugar en la prueba de ruta, mientras que en la NFL se confirmó a Bad Bunny como el artista que estará en el show de medio tiempo en el Super Bowl del próximo mes de febrero, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, de mal en peor, ¿no? Los espectáculos del Super Bowl, pero bueno. Vámonos con Adriana Romero, porque se registró otro tiroteo allá en los Estados Unidos. En esta ocasión hubo 4 personas que perdieron la vida y 8 más que están lesionadas. Esto ocurrió en una iglesia mormona en Michigan, repito, en la Unión Americana. Adriana, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. La policía de la localidad de Grand Blanc en Michigan informó que aumentó a 4 el número de muertos por un tiroteo ocurrido este domingo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que dejó además a 8 heridos e identificó al autor como Thomas Jacob Sanford, quien murió en un enfrentamiento con 2 agentes. Además, la policía estatal informó que estuvo respondiendo a amenazas de bomba en diferentes lugares de la comunidad, en algunas iglesias. Por otro lado, se informó que el FBI lidera la investigación sobre el tiroteo como un acto de violencia selectiva. Juan Manuel, de acuerdo con las autoridades, Sanford estuvo en la Marina entre junio de 2004 y junio de 2008, donde fue mecánico y alcanzó el rango de sargento. Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró estar siguiendo la situación y condenó el ataque. Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre lo hacemos. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias. Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato, dijo el presidente estadounidense. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Muchas gracias, Adriana, por esta información. Bueno, pues aprovecho para mandar saludos a todos quienes nos siguen a través de el 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, en todas las plataformas de Grupo Fórmula, y también a quienes nos siguen a través de YouTube en la página de Grupo Fórmula Oficial. Muy activo el chat como todos los días. Saludos al usuario Munex, también a Víctor Giles, nos escribe desde Toluca en el Estado de México, a Gustavo Baltasar, ha sido radioescucha de este espacio informativo, gracias Gustavo, a Jacqueline M, a Luis Cervera, que nos escribe desde León en Guanajuato, Maribel Lara, también ella nos escribe desde Houston allá en los Estados Unidos, Ricardo Moreno en Querétaro, Tiziana Valles, también gracias por el dato, y bueno, pues un saludo a todos y cada uno de ustedes. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que el músico Fernando Díaz, quien formó parte de la banda de rock Los Amantes de Lola, bueno, pues perdió la vida, falleció por causas que aún no han sido reveladas. La noticia fue compartida a través de las redes sociales oficiales de la banda, en la que Díaz participó como bajista y como compositor. Descanse en paz, Fernando Díaz, bajista, músico, uno de los integrantes de esta fabulosa banda de rock mexicano, Los Amantes de Lola. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Estamos revisando nuestros protocolos. Yo diría que ayer se vio en la FES Acatlán una participación rápida. Por desgracia, muchas veces las redes sociales contribuyen a difundir cierto tipo de mensajes. Se están atendiendo y, por supuesto, siempre habrá que corregir lo que se tenga que corregir, pero en modo alguno podría decir yo que estamos rebasados, sobre todo si vemos cuántos millones de estudiantes tenemos en las aulas.
Bueno, pues es la voz del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí. Dice que la máxima casa de estudios no está rebasada por las situaciones de violencia que se han presentado en diversos planteles, y asegura que se revisarán los protocolos de seguridad. Esto ocurre, usted recuerda, hace una semana, un acontecimiento, un hecho lamentable en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Un estudiante asesina a uno de sus compañeros, y bueno, después, bueno, se han registrado algunas llamadas telefónicas donde alertan de presencia de aparatos explosivos, y fíjese nada más, la Facultad de Química, justamente de la UNAM, informa que desde hoy sus clases y prácticas de laboratorio se van a tomar en línea después de recibir amenazas digitales contra su comunidad. a través de redes sociales y también por correos electrónicos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 29 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Algo ocurre en Afin y Bancomext, porque en las últimas semanas ha habido decenas de despidos de personal de confianza. Parece que se trata de muchos de los amigos del anterior director Luis Antonio Ramírez, que estaban en calidad de aviadores y resultaban muy caros al erario. También llamó la atención que modificaron la página oficial del banco y los mensajes grabados del conmutador. Entre ellos se aclara que los servicios de Bancomext no tienen costo y se brindan de manera directa sin intermediarios. Y es que dicen que una razón de la remoción de Ramírez para colocar a Roberto Lazzeri, un personaje de toda la confianza del actual secretario de Hacienda, Edgar Amador, tiene que ver con quejas de varios empresarios por el pago de moches para recibir créditos. Ahora se investiga una red de gestores vinculados a la dirección de la institución financiera que cobraba porcentajes jugosos del monto del crédito para arreglarle el problema a los empresarios que, además de la extorsión, no recibían su préstamo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El 11 de enero de 2024, López Obrador declaró: no hay riesgos de apagones. Este 26 de septiembre se registró un nuevo apagón en la península de Yucatán debido a una falla en una línea de transmisión de electricidad. Manuel Bartlett canceló la construcción de una línea de transmisión a la península en 2019. Su Comisión Federal de Electricidad invirtió en generación, pero descuidó la transmisión.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Así los desplantes de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, con la prensa. Al ser cuestionada por la prensa sobre el gasto de 10 millones de pesos para el Festival de la Nao de China, cuando el municipio tiene el drenaje colapsado, hay graves carencias de agua y no hay servicios públicos, les da la espalda y no responde mientras su equipo maltrata y le impide el paso a los reporteros que la siguen cuestionando. Sin duda, es un claro ejemplo de los malos tiempos que vive el periodismo en Acapulco.
Bajo reserva, en El Universal.
Cada vez es más complicado sostener la historia de que Adán Augusto López no sabía de las actividades criminales de su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. Hoy se conoce que documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional detallan que desde 2020, a un par de meses de haber sido designado por el gobernador Adán Augusto, Bermúdez tejió una alianza criminal con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los reportes militares sobre la alianza criminal entre el entonces secretario de Seguridad de Tabasco y la delincuencia organizada son contundentes, por lo que la pregunta lógica es: si se sabía de esa relación, ¿por qué no fue removido del puesto? ¿Por qué no se hizo nada en el gobierno estatal y tampoco en el federal? El contenido de esos documentos clasificados presentados hoy por El Universal nos hacen ver: hunden a don Adán.
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas federales cuentan que esta semana la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, estará en condiciones de ofrecer pormenores de la investigación abierta por el asesinato de los colombianos Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown. En la oficina del funcionario solo esperan unos informes finales para actualizar la carpeta de un caso que suscitó la intervención de Gustavo Petro ante la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
¡Qué semana de ironías para la Cuarta Transformación! Justo cuando la atención pública sigue clavada en los vaivenes de la justicia y la política, un reportaje televisivo del 26 de septiembre ha puesto nuevamente al senador Adán Augusto López Hernández en el ojo del huracán. La revelación: haber recibido aproximadamente 79 millones de pesos por concepto de servicios profesionales por parte de empresas que fueron contratistas de su gobierno en Tabasco y no haberlos incluido en su declaración patrimonial. El senador, en una conferencia de prensa ese mismo día, admitió que la cantidad era más o menos precisa, pero negó haberla ocultado. Dijo que esos ingresos millonarios correspondieron a su labor como notario público, que modestamente se considera el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco.
es decir, un trabajo de consultoría legal tan valioso que las empresas, tras concluir su gestión como gobernador, no dudaron en extenderle cheques por sumas que harían sonrojar a cualquier bufete internacional.
Los analistas comentan.
Acapulco, la cuna del pádel, será sede por primera vez de la Asamblea de la Federación Internacional de Pádel, que se realizará durante la celebración del GNP México Major Premier Pádel del 24 al 30 de noviembre. El gobierno de Evelyn Salgado continúa con una intensa promoción para la realización de eventos de alto impacto a nivel internacional, que en esta ocasión reunirá en el puerto a los presidentes de las federaciones de pádel de más de 100 países.
Confidencial en El Financiero.
Llama la atención el silencio del senador tricolor Alejandro Moreno Cárdenas ante las aseveraciones este fin de semana de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sobre el ocaso del PRI. Ya sea en Oaxaca o en cualquier parte de México, ese partido está al borde de la extinción. ¿Estará Alito preparando su respuesta o seguirá presumiendo en redes sociales la entrevista que le hizo Broso? ¿O será que el partido sí está a punto de desaparecer?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
En el nuevo orden mundial económico a México se le respeta, pues ha trabajado en equipo y salido adelante. Así lo hizo ver la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en su gira por Jalisco, donde reconoció que, aunque nuestra nación ha tenido dificultades con los aranceles estadounidenses, los resultados son buenos y dignos. También destacó la hazaña que significó que saliera de la pobreza 13.5 millones de mexicanos en el periodo de 2018 a 2024.
Razones en la razón.
Con ánimo de, ahora sí, ser escuchados, 39 personalidades acudirán a las audiencias que este lunes arrancarán en el Senado de la República para discutir la reforma a la Ley de Amparo y otras normativas secundarias. Con los cambios, se busca complementar la reforma al Poder Judicial de la Federación, que llevó a la renovación de una parte de este sector del Estado en junio pasado. Y es que a pesar de que el objetivo de dicho proyecto es agilizar la impartición de justicia y acortar los plazos que muchas veces hacen que las sentencias queden enredadas en pausas decretadas por jueces, no pasa desapercibido y genera alertas el hecho de que también podría representar, dicen quienes conocen de estos temas, un riesgo para el mecanismo con el que la ciudadanía, de una u otra forma, también recurre para defenderse ante decisiones que pueden resultar perjudiciales. En otras ocasiones, lo ahí planteado no se toma en cuenta. En este caso, veremos.
Será en 24 horas.
Roberto Moreno, quien dejó el Sistema Nacional Anticorrupción en medio de presuntos señalamientos de irregularidades, fue incorporado a la nueva Suprema Corte en la Unidad de Administración. Nos cuentan que se trató de un nombramiento directo del presidente Hugo Aguilar. Vaya beca que le dio de 158 mil pesos brutos al mes. Ojalá que sus antecedentes no manchen su paso por la Suprema Corte.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Con el objetivo de mejorar el trabajo en materia de transporte en la capital, nos dicen que en el Congreso de la Ciudad de México se llevó a cabo una reunión en la que estuvieron los diputados de Morena, Xóchitl Bravo, Brenda Ruiz, Miguel Macedo y Pablo Trejo. Los morenistas, nos cuentan, recibieron a funcionarios de las Secretarías de Gobierno, Movilidad, Finanzas y la Consejería Jurídica, así como a líderes de transportistas concesionados, de taxistas, también al luchador social Alejandro Chávez. Pero no fue una reunión de esas en las que se gasta saliva. Nos cuentan que el propósito fue recoger las necesidades del sector. Y entre las conclusiones, nos comentan, es que existe optimismo en que el Poder Legislativo local emitirá buenas noticias derivadas de este diálogo y la formulación de propuestas. Ya se verá.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Este miércoles, Claudia Sheinbaum cumple un año al frente de las instituciones nacionales. Llega su primer año como presidenta con amplio y sólido respaldo popular. Los ciudadanos han asumido su liderazgo con naturalidad, no solo por el respaldo de la votación histórica que recibió, sino también porque su trabajo en Palacio Nacional ha correspondido las expectativas. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Menor inflación permite ajustes a la tasa. Recorte de 25 puntos base, decisión congruente con el panorama. El balance de riesgos para la inflación, si bien se mantiene sesgado al alza, es menos pronunciado que entre 2021 y 2024. Esto permitirá seguir con ajustes graduales a la tasa, consideró Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. En más información, prevé Fitch mejorar nota a BB+, considera calificadora de dejar bonos de Pemex cerca del grado de inversión. En otra información, exportaciones crecen 7.4% anual impulsadas por la manufactura. Las ventas externas de México tuvieron en agosto un buen ritmo y ligaron tres meses al alza. Por último, encuesta. A 12 meses del cambio de gobierno, llega Sheinbaum a su primer año con alta aprobación, 73%.
Reforma.
Aumentan en Ciudad de México 107% los socavones. Pasan hundimientos de 80 a 166. Reportan desalojos de habitantes ante la ampliación de áreas hundidas. En más información, ordena Estados Unidos a TV Azteca retirar litigio en México. Un juez federal de Nueva York ordenó a TV Azteca del empresario Ricardo Salinas desistir de las demandas que promovió en México en 2022 para evadir el pago de un bono de deuda que a estas alturas ya suma 580 millones de dólares entre capital e intereses. En otra nota, atacan con explosivos en Michoacán. Las regiones de Tierra Caliente, suroeste y centro de Michoacán registraron el fin de semana una ola de narcoataques en los que ciudadanos y militares estuvieron expuestos a bombazos con drones, balaceras, asesinatos y el incendio de vehículos. En más información, queman transporte en Guerrero. Una ola de narcoviolencia en la capital de Guerrero dejó dos comerciantes asesinados y la quema de dos unidades del transporte público, donde resultaron lesionadas dos mujeres y dos niñas.
El Universal.
Bermúdez controlaba el crimen junto al cártel Jalisco Nueva Generación. En 2021, la inteligencia detectó su posible corrupción. Desde Tabasco dominaba el tráfico de drogas, migrantes y huachicoleo de Veracruz hasta Guatemala. También encontramos Rancho Izaguirre, centro de tortura y desaparición. El lugar era parte de una red de fincas del cártel Jalisco en la región Valles, revelan sobrevivientes. En otro tema, agentes del ICE refuerzan Chicago. Agentes federales de inmigración patrullaron ayer el centro de la ciudad, lo que generó críticas de líderes políticos como el alcalde Brandon Johnson y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, mientras el mandatario Donald Trump defendió el despliegue y dijo que la urbe es un desastre plagado de delincuencia.
La jornada.
Iztapalapa, tromba dejó a 20 colonias o anuncia abrugada medidas para atender emergencia, daños a unas 1,000 casas. La inundación llegó a 1.40 metros el sábado y rebasó sus protecciones. En Nezahualcóyotl y La Paz, decenas de viviendas afectadas. Habitantes piden apoyo. También destaca, déficit comercial de México con Asia se disparó 104% en un lustro, informó el Banco de México. De enero a julio de este año, el país compró mercancías por 139 mil millones de dólares.
Milenio.
Mexicanos detenidos y los Jensen en la misma red de huachicol. Estados Unidos investiga como parte de la misma red criminal a la familia Jensen, que refinaba crudo introducido ilegalmente a ese país, y a la célula de huachicol fiscal destapada por México, que involucra a funcionarios públicos. En otra información, tiroteo, incendio y muertos en Templo Mormón. Al menos cuatro muertos y varios heridos dejó el ataque a una iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan, luego de que que un sujeto de 40 años proyectara su camioneta contra la puerta del inmueble y disparara contra los feligreses. El hombre, identificado como Thomas Jacob Sanford, fue abatido minutos más tarde y la policía sospecha que él mismo provocó el incendio.
Excelsior.
Exportaciones crecieron 7.4% en agosto, pese a los aranceles de Estados Unidos. Ventas al exterior hilaron 3 meses con aumento. En otro tema, piden rescatar de aduana instrumentos donados. Músicos de la Youth Sinfonieta Chiapas pidieron la intervención de las autoridades de la Secretaría de Cultura Federal y de la Agencia Nacional de Aduanas de México para rescatar 50 instrumentos donados desde Suiza, los cuales permanecen retenidos en la aduana de Veracruz desde julio pasado y que les han informado serán destruidos.
El Economista.
Estados y municipios tendrán gasto récord. El gasto federalizado, que incluye participaciones y aportaciones para las entidades, sería de 2.8 billones de pesos, el más alto reportado desde 2019. En más información, exportaciones de crudo de Pemex disminuyeron 31.5% interanual en agosto. Además, México y Estados Unidos combatirán el tráfico de armas en la frontera. México usará sistema de rastreo de armas e identificación balística.
La razón.
Provocan nuevos jueces ola de ceses pese a exhorto del presidente de la Suprema Corte. Juzgadores recién electos prescinden de oficiales judiciales, actuarios y secretarios, en algunos casos con experiencia de hasta 10 años. Ocupaban principalmente cargos de confianza.
24 horas.
Rentas e intereses dan millones a Adán. López Hernández declaró, cuando fue titular de Segob, ingresos extra a su trabajo como funcionario por 11 millones de pesos.
El Sol de México.
Estamos dinamizando a la Suprema Corte. En entrevista a Hugo Aguilar adelanta que en unos 20 días comenzarán a discutir asuntos de relevancia nacional como la prisión preventiva oficiosa.
La prensa.
Descubren cuerpo maniatado y con un balazo en un auto abandonado frente a un altar en la colonia José María Pino Suárez, muy cerca de Tacubaya.
La crónica de hoy.
Deuda consume 23% de ingreso federal, frena crecimiento y bienestar. En los próximos años, el gobierno de México enfrentará un reto considerable, crecientes presiones fiscales derivadas del alto costo financiero de la deuda.
El Heraldo de México.
Hemos salido adelante con dignidad. Pese a las dificultades por el nuevo orden mundial económico, a México se le respeta, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en Jalisco.
Esto.
Guerreros, México debuta con un empate ante el favorito Brasil en el grupo de la muerte de la Copa Mundial Sub-20. España, el siguiente rival.
Radioformula.com.mx.
Balacera en manifestación. Sujeto hiere a 2 personas durante protesta en Toluca.
Expansión.mx.
La Global Energy Alliance ve a México liderar la transición energética en América Latina.
Infobae.com.
En la Facultad de Química de la UNAM, por amenazas, activan clases en línea y alistan denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Reporteindigo.com.
Explosión de pipa en Iztapalapa, suman 31 víctimas mortales.
Político.mx.
Alcalde de Chilpancingo pide ayuda a Sheinbaum ante ola de inseguridad.
AgenciaEFE.com.
Un fallecido, 12 militares heridos, represión y emboscadas en protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas contra el alza de diésel y otros reclamos en Ecuador. Además, el Partido Europeísta consigue la mayoría absoluta en las elecciones en Moldavia. Rusia denuncia que cientos de miles de moldavos no pudieron votar.
Forbes.com.mx.
La orden ejecutiva de Trump dice que salvará no solo a TikTok, sino también a otras apps de ByteDance.
El País.
España veta el paso por Rota y Morón de armas de Estados Unidos con destino a Israel. Los caza F-35 entregados este año hicieron escala en las Azores.
The Washington Post.
Se acerca el cierre del gobierno mientras demócratas y republicanos siguen divididos sobre la financiación.
The New York Times.
Trump se reunirá con líderes del Congreso ante la inminente paralización del gobierno.
The Wall Street Journal.
El mercado crediticio está en auge y eso tiene nervioso a Wall Street. Aumenta la preocupación de que un mercado efervescente esté ocultando señales de exceso. Las quiebras repentinas inquietan a los inversores.
Financial Times.
El fabricante estadounidense de autopartes First Brands se declara en quiebra, amenazando con pérdidas millonarias, lo que pone nervioso a Wall Street. En la prensa de los estados, en AM de Guanajuato, Diego Sinoé y Livia transforman ejidos en sus ranchos. En cuestión de meses, un terreno ejidal se convirtió en una enorme finca campestre de la gobernadora de Guanajuato. En el mismo ejido, su antecesor Diego Sinoé hizo lo propio, transformar tierras de uso social en un rancho. En debate de Mazatlán, inicia la temporada con reducidas esperanzas. Alrededor de 210 embarcaciones de la flota local realizan sus primeros lances al levantarse la veda para la captura de camarón en alta mar. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adrián. Antes de la pausa le comento rápidamente que en nuestro país solo 27% de los puestos ejecutivos son ocupados por mujeres, a pesar de que representan el 42.7% de la fuerza laboral. Esto lo da a conocer Jessica Braver, y es jefa de la oficina del coordinador residente de la ONU en nuestro país. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos, volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues la semana pasada, justo el lunes de la semana pasada, ocurrió un incidente lamentable en un plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me estoy refiriendo al CCH Sur. Un estudiante de nombre Lex Ashton, de 19 años, ingresa a este plantel y asesina a uno de sus compañeros de nombre Jesús Israel, también un estudiante de 16 años. Y bueno, este asesinato, el asesinato de este alumno dentro de este plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues saca a la luz un universo digital cargado de soledad y machismo en el que se refugian miles de jóvenes. Me estoy refiriendo a estos grupos denominados incel, a los grupos incel de México. Y bueno, para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco que nos tome la comunicación esta mañana a Trixia Valle. Ella es maestra, comunicóloga, experta en educación emocional. Maestra, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, muy buenos días, Juan Manuel. Muchísimas gracias por esta llamada, y pues lamentablemente este tema de los incels y algo que parecía de ciencia ficción en una serie que se llama Adolescence, cobra vida y pues realmente nos devela pues que sí existe una cultura del odio y que no podemos minimizarla.
Así es. A ver, para ahora sí que como comúnmente se dice, Trixia, para comenzar desde el principio, ¿qué es un incel? ¿De dónde viene este término?
Un incel significa involuntary celibate, que significa una persona que involuntariamente no tiene pareja y no, y por tanto no tiene relaciones sexuales. Son personas que tienen aspiraciones a tener una relación heterosexual con una mujer, o sea, son hombres que quieren tener una relación con una mujer, pero que las mujeres no les hacen caso. Digamos que sería el típico chavo que no tiene pegue, que pues no es muy popular con las chicas, pero en este caso esa característica se ha polarizado hacia una cultura de odio de por qué nadie me hace caso, y es que de hecho les dicen foits a las niñas, ¿no? O sea, a las niñas guapas, que en una forma despectiva, ¿no? De personas, de mujeres que no les hacen caso, y a los que sí son populares les llaman chaps. Entonces todo esto nos devela una cultura del odio, y por eso es tan importante que nuestros hijos no empiecen a hablar otro lenguaje, porque están dándole un resignificado a las cosas de esta forma súper peligrosa.
Cuando escuchemos estos términos de foits, de chats, es cuando tenemos que ponernos alerta de que algo pues muy extraño está pasando, ¿no? En el comportamiento de nuestros jóvenes.
Totalmente, y también hay otra palabra que se llama brosel. Uh-huh. El brosel es como el compa, el amigo, el que lo acompaña al incel y que lo va a estar como alentando, ¿no? O sea, de hecho, cuando este chico pone, es que estoy harto de este mundo de soledad, y es que las foits, no sé qué, y solo los chats tienen éxito, pero me voy a ir sin antes... o sea, antes de irme voy a como que cobrar venganza contra sí. las mujeres, ¿no? Y entonces un montón de lo que se llaman brosels lo empiezan a alentar, lo empiezan a envalentonar, tienes razón, es increíble, tú hazlo, etcétera, etcétera. Y todo esto es la subcultura del odio que estamos ya viendo enfrente de nuestros ojos, pero estos grupos tienen 89,000 seguidores, o sea, no podemos minimizar que la salud mental y la cultura del odio está empezando a proliferar de una forma alarmante.
Y esto es, obviamente, Trixia, alimentado y pues impulsado por todas las redes sociales.
Totalmente, y gente que obviamente quiere meterse en la cabeza de los chicos. O sea, tú imagínate, Juan Manuel, que tú, de chavito, hubieras tenido un año no popular y que la niña que te gustaba no te pelaba o algo así, y entonces tú te metes en un grupo de estos y entonces empiezas a empoderarte de que no, y todo el mundo, y las mujeres, y son malas. Pero ¿de dónde viene esto? O sea, ahora sí que el hilo profundo de esta cultura del odio viene de una falta de padres, de imágenes paternas, hasta en un 40% de los hogares, de acuerdo a las últimas estadísticas. Y también obedece a una misoginia, uh-huh. y la misoginia es el odio profundo por la madre. Esto es algo que a lo mejor a muchas mamás les va a doler mucho escuchar, pero cuando hay un chico con este tipo de discurso y con este tipo de temas, es porque odian a su madre. Lamentablemente, cuando un hijo hombre ve a una mamá, pues ahora sí que con actitudes prosaicas, pues a lo mejor incluso esta hipersexualización de la mujer, de la mamá, ¿no? O sea, empieza a detonar en el hijo sobre todo de entre los 7, 8, 9 años, un tema como de avergonzarse de su madre por estas actitudes de, o sea, tú nunca esperas que tu madre sea sí. alguien sexualizado. Entonces esto trae la misoginia, esa es la raíz de la misoginia, y a lo mejor se va a oír muy fuerte, pues la realidad.
Sí, pero bueno, exactamente, esa es la realidad y no podemos esconderla. Estamos platicando con la maestra Trixia Valle, comunicóloga y experta en educación emocional, sobre estos grupos denominados incels. A ver, Trixia, ¿estos grupos son exclusivos de hombres?
Sí, totalmente. O sea, esta es una proliferación de hombres que se sienten rechazados, que se vivencian como no populares y que tienen odio a los chicos populares. Incluso ponen cosas como, nunca he hablado más de un minuto con una mujer, uh-huh. Solamente los que tienen dinero pueden ser aceptados, ni siquiera me esfuerzo porque no tengo dinero, no tengo los recursos materiales para conquistar a una mujer. Entonces es una mezcla entre un sentir que solamente los hombres ricos y que tienen dinero y abundancia pueden llegar a conquistar una mujer, y además pues sentirse totalmente desvalidos, incapaces, inseguros, y sí, es totalmente de hombres.
Estos pseudogurús, ¿no?, que se encuentran en las redes sociales y sobre todo en estos grupos incels, son los que alientan la violencia hacia la mujer, pero también tengo entendido, Trixia, que hay violencia hacia la misma persona.
Sí, totalmente. O sea, realmente estos pseudogurús, como bien lo dices, Juan Manuel, son personas que dan consejos ante chicos, adolescentes que están pues despertando, ahora sí que saliendo del cascarón uh-huh. a la vida y queriendo una chica, y empiezan a incitar la violencia, o incluso a veces los violentan. O sea, también pues tú eres un esto y entonces no deberías estar vivo. O sea, es una cultura de odio. y el odio se contagia. Lo opuesto al amor, el amor no se contagia. Yo por más que te diga, adoro a mi mamá y a mi perro y a mi abuelita, tú me vas a decir, ay, felicidades, qué padre, pero no te vas a volver fan y vas a amar a mi abuelita, a mi perro y a mi mamá. Pero si yo te digo, es que mi vecino es no sé quién, hizo no sé qué, o si yo agarro y te digo este tipo de cosas de sí, hay que odiar a las foits porque no sé cuánto, pues entonces en ese momento se detona una ola. Sí te vuelves adepto, aunque no conozcas a la persona, te sumas a ese odio. Y eso, esa colectividad del odio es lo que resulta sumamente peligroso y doloroso en este caso.
Más que reactivos como sociedad, tenemos que ser preventivos. ¿Cómo prevenir pues esta, digamos, no sé si esté utilizando correctamente el término, estas patologías, Trixia?
Sí, literal, de hecho es una patología porque se está catalogando como un problema creciente de salud mental. Y como bien dices, Juan Manuel, hay que empezar por atacar el problema en la prevención a padres de familia. Si escuchas, o sea, yo con lo que los dejaría hoy es, si tú escuchas a tu hijo con el término incel, brosel, chad o foid, ten muchísimo cuidado. Necesitas llegar al fondo, necesitas llevarlo con un buen psicólogo, necesitas trabajar tu relación con él. Todo se sana cuando sanas el vínculo con tus hijos. Si tú eres una mamá y estás batallando con un hijo que ya lo ves misógino, lo que necesitas decirle es, hijito, sé que quizás te decepcioné, en el más profundo amor que te tuve, no supe manejarlo, no he sabido darme a respetar por hombres, quizás he permitido el maltrato y sé que eso te enoja y te duele hasta el fondo del alma, pero hoy necesitamos recuperar ese vínculo para evitar que tú te lastimes con ese odio. Sí. Y de ahí partir en una conversación totalmente honesta y amorosa con nuestros hijos, que al final son víctimas de un sistema roto en donde hay muchísimo sufrimiento en el tema de pareja y por ende en el tema de la familia.
Perfecto, Trixia, pues ahí está este tema que da para mucho más. Lamentablemente el tiempo no nos da, pero bueno, pues si nos lo permites estaremos molestándote ahí frecuentemente, porque bueno, la verdad es que los problemas con los jóvenes son tantos y tantos fenómenos que ocurren en las redes sociales, que bueno, pues podemos platicar de esto durante muchísimas horas. Trixia, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Al contrario, Juan Manuel, y me pueden buscar en redes sociales como Trixia Valle en Instagram, en TikTok. Ya somos una comunidad de más de 100,000 y ojalá lleguemos a 1,000,000 de papás que queremos unirnos a nuestros hijos.
Perfecto, Trixia, te agradezco mucho y estamos en comunicación. Muchas gracias.
A ti, gracias, Juan Manuel. Buen día.
Un fuerte abrazo, buen día, Trixia Valle, la maestra. Gracias. Trixia Valle, comunicóloga, experta en educación emocional.
Y vamos rápidamente hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas con el reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlos a los autores que nos escuchan esta mañana de lunes 29 de septiembre. Vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta los momentos en la zona centro de la ciudad. Debido a que elaboran servicios de emergencia, encontraremos la afectación vial a través de la línea del eje 1 norte, esto a la altura de anillo de circunvalación, por el cual hay que tomar muy en cuenta las alternativas viales, tales como Paseo de la Reforma o Congreso de la Unión, para evitar estos contratiempos. También vámonos en materia de concentraciones y movilizaciones, donde esta mañana a las 10 se espera una concentración y marcha hasta que parte de las inmediaciones del monumento a la Revolución. Hay que tomar muy en cuenta que aún el lugar está por definir. También con este mismo horario, otro grupo de manifestantes estarán dando cita en las inmediaciones de los juzgados penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicado sobre la avenida Doctor La Vista número 114, todo esto en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades de estos inconformes no se descarta la posible afectación a la misma. También a las 12 del día en la zona oriente, otro grupo de manifestantes espera que arribe a las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Está ubicado sobre la avenida Congreso de la Unión número 66, todo esto en la colonia El Parque de la alcaldía Venustiano Carranza. Ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que no circulan este lunes con terminación de placas 5 y 6 engomado amarillo. Recordarles que eso únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, vámonos con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Mara, cuéntanos cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que la línea A se encuentra abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones de Pantitlán a La Paz por ambas direcciones. Se opera con afluencia alta de manera general en la red sin contratiempos. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea B de Ciudad Azteca a Buenavista y la línea 8 de Constitución de 1917 a Garibaldi. Les sugerimos tomar previsiones. Para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio. Les recordamos evitar sentarse en el piso de pasillos, andenes o trenes, ya que resta movilidad y espacio a las demás personas usuarias. Al ingresar al vagón, recuerda recorrerte dentro del tren para librar la zona de puertas y agilizar el ascenso y descenso de los usuarios, así como bajar su mochila para una mejor movilidad. Si desean continuar informados del estado del servicio, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchas gracias, Mara, por esta información de cómo está funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Muchísima información que tuvo verificativo este fin de semana, mi querido Beto. Pero si te parece, comenzamos con esta jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en donde, bueno, pues destaca que Cruz Azul pierde lo invicto tras perder 2-0 ante los Xolos. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, finalizó la jornada 11 de esta apertura 2025, donde el equipo de los Bravos de Juárez venció 2-0 a León en la frontera. Este resultado desencadenó la renuncia de Eduardo Berizzo como técnico de los Panzas Verdes. Pachuca derrotó 2-1 al Atlético de San Luis en el Hidalgo. Puebla cayó en casa 2-0 con Chivas. Atlas derrotó 3-2 a Necaxa en el Jalisco. Monterrey venció 1-0 a Santos Laguna en el Gigante de Acero. Toluca derrotó 3-1 a Mazatlán FC en el Estadio Nemesio 10, mientras que América venció 4-1 a Pumas en Ciudad de los Deportes dentro de una edición más del Clásico Capitalino. Lo comenzaron ganando los universitarios con gol de Jorge Rubalcaba en la primera mitad, y para la parte complementaria fue una fiesta para el equipo azulcrema, doblete de Alejandro Sendejas, otro tanto de Raúl Zúñiga y un gol en propia puerta de Álvaro Angulo. Pusieron cifras definitivas a la victoria del conjunto americanista. El técnico Efraín Juárez se fue expulsado por los universitarios y eso fue lo que comentó Sebastián Cáceres, futbolista azulcrema.
Sabíamos que era cuestión de seguir trabajando, seguir insistiendo en lo que veníamos, lo que habíamos hecho en el primer tiempo, que lo hicimos hasta mejor, creo, en el segundo, obviamente porque fuimos más contundentes, generamos más. Y fue increíble porque la diferencia de marcador fue muy amplia y más después de empezar de esa manera.
En más resultados de la Liga MX, el Querétaro cayó como local 2-0 a manos de Tigres, mientras que Xolos venció 2-0 a Cruz Azul en la frontera. La máquina tuvo su primera derrota en lo que fue la despedida de Jesús Corona como portero profesional. Estuvo unos minutos en la cancha y después salió para poner a José Antonio Rodríguez, el guardameta titular, dejando un legado importante, por supuesto, Chuy Corona, con los cementeros ganando Liga, Copa, CONCACAF, siendo seleccionado nacional, y por supuesto teniendo uno de los éxitos más grandes del fútbol mexicano, como lo fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, y esto fue lo que comentó Jesús Corona.
Con tranquilidad, satisfecho, tuvimos nuestras virtudes, nuestros errores también, que hemos aprendido bastante también a lo largo de toda esta carrera y que nos han hecho mejor persona. Yo creo que es algo muy importante y lo cual siempre voy a estar agradecido con el fútbol y con toda la gente que vivimos. Pero sí, yo creo que por ahí podemos haber dejado, aportado algo al fútbol, ¿no? Al fútbol mexicano y la verdad por ese lado me voy tranquilo.
Después de 11 jornadas en la Liga MX, Toluca es líder de la apertura 2025 con 25 puntos, misma cantidad para Monterrey. América llegó a 24, al igual que Cruz Azul. Tigres ocupa el quinto peldaño con 22, Xolos es sexto lugar con 19, Juárez tiene 18, Pachuca 17, Chivas 14 y Pumas es décimo con 13 unidades. Señalar que Joao Pedro del Atlético de San Luis se mantiene como líder de goleo con 8 tantos, le sigue Paulinho con 7. En la Liga Española, Atlético de Madrid venció 5-2 al Real Madrid en el Metropolitano, doblete de Julián Álvarez, y tuvieron que pasar 75 años para que los colchoneros le metieran 5 goles a los merengues, que vieron cortado una racha que tenían en cuanto a invicto se refiere, se quedó en 5 jornadas, mientras que Barcelona venció 2-1 a la Real Sociedad como local. Los blaugranas son líderes del campeonato español con 19 unidades. En la Premier League, destacar que Chelsea cayó en casa 3-1 con Brighton, pésimo resultado para el equipo blue. Crystal Palace se sorprendió y derrotó 2-1 a Liverpool como local, primera derrota para el equipo red después de 5 victorias consecutivas. Manchester City venció 5-1 al Burnley como local. Aston Villa venció 3-1 a Fulham, donde Raúl Jiménez llegó a los 60 goles en la Liga de Inglaterra después de marcar para su equipo al minuto 3 en un remate de cabeza. Sin embargo, la mala noticia es que el mexicano salió lesionado posteriormente al gol. De señalar también que en Inglaterra Newcastle cayó como local 2-1 ante el Arsenal, y en la tabla general Liverpool es primero con 15 unidades, le sigue Arsenal con 13 y Crystal Palace es tercero con 12. En el Mundial Sub-20, la selección mexicana ha debutado ante Brasil dentro del Mundial en Chile y lo hizo empatando a 2 tantos, gran resultado para el tricolor juvenil. Alexei Domínguez y Diego Ochoa marcaron por la selección que dirige Eduardo Arce, mientras que Marruecos venció 2-0 a España, todo esto en actividad del Grupo C. El próximo compromiso será ante España para la selección mexicana sub-20 el día miércoles a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. En la NFL se confirmó que Bad Bunny será el artista que dará el show de medio tiempo en el Super Bowl, que será en el mes de febrero del próximo año en el estadio de los 49 de San Francisco. El puertorriqueño ya se había presentado en un supertazón que fue en 2020, presentándose con Shakira y Jennifer López. El artista no se había querido presentar en la Unión Americana después de las redadas justamente en Estados Unidos. Por mientras, en la semana 4 de la NFL, los vaqueros de Dallas han empatado 40-40 con los empacadores de Green Bay en un partido que se fue a tiempos extras. Los jefes de Kansas City vencieron 37-20 a los cuervos de Baltimore. Los Patriotas de Inglaterra derrotaron 42-13 a las Panteras de Carolina, mientras que las Águilas de Filadelfia han vencido 31-25 a los Bucaneros de Tampa Bay. En el Mundial de Ciclismo, el mexicano Isaac del Toro culminó en el 7º lugar dentro de la prueba de ruta en Ruanda. En más de 30 kilómetros, el nacido en Ensenada estuvo peleando el liderato con Tadej Pogačar, sin embargo presentó molestias estomacales el mexicano. Al final, el esloveno Pogačar se terminó por llevar la carrera, quedando por delante de Remco Evenepoel de Bélgica. Y en actividad de la MLB, ya concluyó la temporada regular, y dentro de la ronda de comodines en la Liga Americana, destacar que los Tigres de Detroit se miden ante los Guardianes de Cleveland. El ganador enfrentará a los Marineros de Seattle. Los Mediarrojas de Boston se miden con los Yankees de Nueva York, y el vencedor se mide con los Azulejos de Toronto. Mientras que en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles se enfrentarán a los Rojos de Cincinnati. El ganador se mide con los Phillies de Filadelfia, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La farmacéutica AstraZeneca comunicó que bajará el precio de sus medicamentos para la diabetes y el asma para sus clientes de Estados Unidos. La compañía inglesa precisó que el descuento llegará hasta el 70%. Asimismo, indicó que la disminución se debe a la presión del presidente Donald Trump para ofrecer sus fármacos a un precio más accesible. La tecnológica Anthropic informó que expandirá su plantilla internacional para multiplicar su equipo de inteligencia artificial en 2025. La compañía señaló que con las contrataciones busca competir con los principales referentes del sector como OpenAI, Microsoft y Google. La editora de videojuegos Electronic Arts perfila una valuación de $50 mil millones al anunciar que saldrá a la bolsa de Nueva York. De acuerdo con analistas financieros, la firma de capital privado Silver Lake, el fondo saudí BIF y Affinity Partners son los principales inversionistas de la empresa. LATAM Airlines informó que añadirá hasta 30 nuevos destinos en Brasil después de adquirir 2 jets nuevos de la fabricante de aviones Embraer. La línea aérea indicó que anunciarán los vuelos a finales del 2026 y el resto en el 2027. La automotriz alemana BMW anunció que llamará a revisión a 136.500 vehículos en Alemania y 195.000 en Estados Unidos por un problema con el motor de arranque. La armadora, aunque no reveló los modelos afectados, señaló que fueron producidos del 2015 al 2021. La entidad financiera Sistema de Transferencias y Pagos afirmó que la falta de pagos con efectivo provocó que las micro, pequeñas y medianas empresas diversifiquen sus métodos de pago a formatos digitales, por lo que estimó que para el 2030 el uso de efectivo sea del 50%, informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, el día de hoy arrancan en el Senado de la República las audiencias en las que se van a discutir la reforma a la ley de amparo. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.